El libro de Juan. Y vamos a observar el capítulo 19 del libro de Juan. Y el capítulo 18 vimos el arresto y el juicio de Cristo Jesús. Pero ahora vamos a ver a Jesús crucificado y cómo aconteció cada instante de su vida en estos momentos de la crucifixión. El título de esta mañana es Jesús es crucificado en Juan capítulo 19. Estamos ahí, hermanos. En la parte número uno vamos a comenzar con los primeros 16 versículos. Y aquí, hermanos, Jesús es condenado a la crucifixión. Y algo interesante aquí es que observaremos en este pasaje de la Biblia a Poncio Pilato, que estaba decidido a mantener la paz a cualquier precio. Incluso si eso significaba ignorar su propia conciencia. Y podría pensar quizás en esa escena. Está ahí Poncio Pilato, escuchando esos gritos, crucifícale, crucifícale, con un zumbido en sus oídos, ¿no? Pilato cede ante esa presión de la multitud, esperando que al someter a Jesús a 39 azotes, y con el flagelo, ¿ya? Una prueba en sí misma que mató a muchos hombres. Imagínense 39 azotes. Es difícil, ¿no? Yo con un azote de un cinturonazo de mi papá era suficiente, ¿verdad? Pero vemos aquí 39 azotes. Es muy duro. Y la gente moría. Era muy severo. Y tal vez la multitud quedara satisfecha, pudo pensar Poncio Pilato. Prácticamente ya no quería lidiar con este asunto de Jesús. Pero vemos aquí en los primeros cuatro versículos, aquí Pilato, hermanos, espera satisfacer a la multitud azotando y escarneciendo a Jesús. Y voy a comenzar de la Biblia a leer y dice así. Entonces Pilato tomó a Jesús. ¿Y qué es lo que pasó? Y lo azotó. Y los soldados tejieron una corona de espinas, la pusieron sobre su cabeza y lo vistieron con un manto de púrpura. Y acercándose a Jesús, le decían, ¡Salve, Rey de los judíos! ¿Qué es lo que pasaba, hermanos? Le daban bofetadas. Y observamos aquí en estos cuatro o tres versículos, comenzando a hacer observaciones. Y aquí vemos que la flagelación que tuvo lugar fue dolorosa, más allá de lo que nosotros pudiésemos comprender. Yo sé que esa película de la Pasión de Cristo se quedó muy corta de poder hacer más de esa severa tortura que Jesús recibió. ¿Por qué? Porque era extrema, ¿verdad? Yo pienso que no hubiese podido salir en la película, porque era severa, era muy, muy, muy fuerte. Pero vemos aquí, y esto fue profetizado por Isaías en el capítulo 53. Y para aquel estudiante de las Escrituras, la pregunta quizás se pudiese alzar. Si la crucifixión de Cristo proporcionó nuestra redención y salvación, y viene esta pregunta para que podamos nosotros meditar. ¿Cuál fue el propósito de estos azotes? ¿Se han preguntado alguna vez por qué Jesús fue azotado? Bueno, Pedro nos dice que en su epístola que por sus que llagas fuimos ¿qué? Sanados. Como nos dice 1 de Pedro 2:24. Por lo tanto, pudiendo observar esto, bueno, si bien la crucifixión proporciona nuestra redención presente y eterna, entonces pudiéramos pensar que las llagas de Jesús llevó y absorbió las que en realidad liberan la gracia de la curación física de nuestros cuerpos. Y nota aquí el versículo 4, Pilato dice, salió otra vez Y les dijo, miren, lo traigo fuera para que sepan que no encuentro, ¿qué? Ningún delito en él. Date cuenta aquí. Y vemos ahora del 5 al 6. Entonces Pilato presenta a Jesús ante la multitud. Y cuando Jesús salió fuera, llevaba la corona de espinas, como leímos, y el manto de púrpura, como lo pusieron. Y Pilato les dijo, aquí está, ¿qué? El hombre, ¿verdad? Como nos dice la nueva versión de las Américas. Y dice, he aquí el hombre, o literalmente dice, aquí hay un hombre. Después de haber soportado la rotura de sus vasos sanguíneos mientras oraba en el huerto de Getsemaní, ¿se acuerdan? Los golpes en los patios del sumo sacerdote y de Poncio Pilato y los brutales golpes del flagelo. Jesús, vemos aquí como profetizó Isaías, ¿sabes qué? ¿Qué es lo que pasó? Quedó desfigurado hasta quedar irreconocible. ¿Te das cuenta? ¿Qué tanto pudiese ser que tú no puedes reconocer a una persona? Muy fuerte, ¿no? Una tortura muy fuerte, como vemos de Isaías capítulo 52, versículo 14. Y hemos escuchado este relato tantas veces y lo conocemos tan bien que a veces, ¿saben lo que pasa, hermanos? Perdemos la fuerza. Cada Semana Santa nosotros atravesamos en este pasaje, pero no sé si tú a veces te has dado cuenta que comienza a perder fuerza. Sí, sabemos que Jesús fue golpeado, sabemos que fue estropeado más que cualquier hombre y finalmente, ¿qué es lo que pasó? Fue clavado en una cruz. Pero ¿sabes qué, hermano? Creo que a veces nos vendría bien quizás caminar un rato por la noche o levantarnos temprano en la mañana para considerar lo que Jesús hizo. ¿Cuándo fue la última vez que te levantaste pensando en Jesús? O en la mañana o en la noche y decir, wow, qué tremendo es esto de Jesús haber dado su vida por nosotros. Considerar lo que hizo Jesús voluntariamente contigo y conmigo, en su mente y en su corazón. Estábamos en su mente, estábamos en su corazón cuando recibió esos golpes. Sintió ese dolor, ¿verdad? Y soportó un sufrimiento indescriptible. Fue todo para mí y era todo para ti. Y creo que, hermanos, debemos nosotros considerar y no perder esa fuerza en nuestro corazón de decir, oh, wow, ya, yeah, sí, sufrió y eso es todo. O cuando nosotros venimos a la mesa del Señor, de poder agradecer por lo que Él hizo. ¿Cómo lo tratamos? ¿Cómo lo consideramos? ¿Realmente está en nuestro corazón? ¿O es solamente, o se convierte en una rutina? ¿Verdad? Podría ser. Automáticamente nuestro corazón comienza a perder ese sentido y tomar solamente una rutina, algo, un rito, que realmente no emane del corazón. Y creo que es importante para nosotros no olvidar eso. Versículo 6 dice que cuando lo vieron los principales sacerdotes y los guardias gritaron, ¡crucifícalo! ¡Crucifícalo! Pilato les dijo, ustedes pues lo toman y lo crucifican, porque yo no encuentro ningún delito en él. ¿Te das cuenta? Lo único que Jesús, o si pudiera decir así, lo único de Jesús se verifica por el hecho de que Pilato dejó constancia de que dijo que no encuentro ningún delito o ningún defecto en él. ¿Te das cuenta? Hallazgo que nunca ha sido cuestionado por historiadores ni cínicos. Según muchos registros históricos, observamos que el propio Pilato se suicidó poco después. Porque realmente podría pensar un sentido de culpa muy fuerte, ¿no? De dar a ese hombre sin ninguna culpa y dejar que lo crucificara. Versículo 7 al 9, vemos ahora a Pilato se entera de los cargos contra Jesús. Y dice el versículo 7, los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley y según esa ley, él debe morir. Date cuenta, presta atención y subraya este pasaje. Es muy importante. Dice que nosotros tenemos una ley y según esa ley, él debe morir. ¿Por qué? Porque pretendió ser ¿qué? El Hijo de Dios. Ahora, esto es algo muy clave para nosotros, que queremos dar una apologética a una persona. Pero ¿sabes qué? Las sectas, escucha esto, bien importante. Las sectas podrían decir e insistir que Jesús nunca afirmó su deidad. ¿Verdad? Lo que dicen ahí. Sin embargo, tráelo a este pasaje, llévalo aquí en este pasaje de Juan, capítulo 19, versículo 7. Vemos aquí que los líderes judíos entendieron muy claramente su afirmación de deidad, que Jesús es Dios, ¿verdad? Y es por eso que ellos lo querían matar, según supuestamente la ley, ¿verdad? Entonces, para aquellos que dicen, no, no, es que es un malentendido, Jesús no quiso decir que era Dios. No, sí lo es. Aquí los líderes claramente saben que él se declaraba ser el Hijo de Dios. Versículo 8 entonces dice, entonces Pilato, cuando oyó estas palabras, ¿qué es lo que pasó? Se atemorizó aún más. Date cuenta en la vida de Pilato. Entró de nuevo al pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta. Versículo 10 y 11, aquí Pilato a Jesús hablan sobre poder. Pilato entonces le dijo, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte? Y que tengo autoridad para crucificarte, ¿verdad? Está sacando su charola ahí, ¿no? De lo que él puede hacer. Jesús respondió, ninguna autoridad tendrás sobre mí si no se te hubiera dado de arriba. Por eso el que me entregó a ti tiene mayor pecado. Y aquí Pilato pensó que estaba en una posición de poder, cuando en realidad era simplemente un trabajador, ¿verdad? Un peón. Dios está siempre en el trono y todo se va según su plan. ¿Te das cuenta? A Jesús, a Dios no, Dios no perdió el control de eso. Oh, wow. Eso es lo que no quería, ¿verdad? Que lo crucificaran. No, esa era la misión. Y vemos aquí que todo está de acuerdo al plan de Dios. Y Pilato simplemente era un trabajador, si lo pudiese decir así. Versículo 2 y 3, aquí vamos, observamos, Pilato ahora lleva a Jesús a juicio. Versículo 12 dice, como resultado de esto, Pilato procuraba soltar a Jesús. Pero los judíos gritaron, si suelta a este, usted no es amigo de César. Ahí vemos la intimidación de los líderes, ¿verdad? Todo lo que se hace rey se opone a César. Entonces Pilato, cuando oyó esas palabras, sacó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en un lugar llamado el Empedrado, y en hebreo, Gábata. Ahora observamos aquí en estos pasajes, hermanos, que mientras Pilato se sienta en su tribunal para tomar una decisión, la ironía es que él mismo está siendo juzgado sobre la base de su respuesta a Cristo Jesús. Qué tremendo, ¿no? Él va a tomar la decisión, pero su decisión iba a juzgarlo a él también. Así también algunos de nosotros o algunos de ustedes se sentarán y dirán, voy a analizar, voy a escudriñar, voy a evaluar a Cristo Jesús. Pero sabes que en realidad, y sin embargo, no lo estás juzgando, sino que tu reacción hacia Él es juzgarte a ti porque Él es el Rey de Reyes, sin importar lo que tú decidas. A veces compartimos de Dios y ellos dicen, no, yo no quiero nada de tu Dios. Ok. Nada va a cambiar. Dios es Dios. Él no va a bajarse de su trono. Él va a ser siempre Rey de Reyes. Y es uno mismo que entra en ese juicio. Él se saldrá con la suya, ya sea que decidas aceptarle o no. Por lo tanto, el tribunal que estás ocupando en ese momento es el de tu propio juicio. Y la forma en que respondas a él, ¿sabes qué? Determinará si irás al cielo o pasarás la eternidad en el infierno. Eso es lo que es, simplemente. 14 al 16, ahora vemos la multitud rechaza a Jesús. Y Pilato lo sentencia a muerte. 14 dice, y era el día de la preparación para la Pascua. Eran como las 6 de la mañana y Pilato dijo a los judíos, aquí está su rey. Fuera, fuera, crucifícalo, gritaron ellos. ¿He de crucificar a su rey? Les dijo Pilato. Los principales sacerdotes respondieron. No tenemos más rey que ¿quién? Que César, date cuenta. Ahora, a lo largo de la historia, hermanos, la nación de Israel ha pasado por dolores y problemas sin precedentes. Precedentes, perdón. ¿Y por qué? Podrías preguntar. Bueno, ahorita estamos en 1 de Samuel capítulo 8 y no sé, para recordar, vemos a los judíos rechazando al padre mientras le rogaban a Samuel que les diera que un rey que los gobernara, ¿verdad? ¿Se acuerdan? No acabamos de cruzar ese pasaje. Ahora, aquí en el libro de Juan 19, date cuenta, el pueblo de Israel quiere un rey para que lo gobernara. Y en el 19, aquí en el libro de Juan, los vemos al pueblo de Israel rechazar al hijo mientras clamaba, no tenemos más rey que el César. ¿Te das cuenta? Y algo más interesante, finalmente, en el libro de Hechos, capítulo 7, los vemos resistiendo al Espíritu y como resultado, ¿saben lo que sucede? Apedrean a Esteban. ¿Te das cuenta esa secuencia del padre que es rechazado y decimos, no, no queremos a Dios, queremos a un rey. Y después ven a Jesús y dicen, no queremos a un rey, ¿verdad? Y lo rechazan. Y dice, tenemos a un rey y es César. Y el Espíritu Santo es también resistido en el libro de Hechos capítulo 7. ¿Y qué podemos concluir con esto? Bueno, rechazar al Padre en el Antiguo Testamento. Rechazar al Hijo en los Evangelios y resistir al Espíritu en el libro de los Hechos, ¿saben qué? Causaron un colapso en el pueblo de Israel. ¿Te das cuenta? Pero Dios es fiel. Eso es lo tremendo. Eso es lo impactante de esta historia. Dios es bueno y Dios es fiel. El mensaje de Romanos 9 al 11 es que aunque Israel rechazó al Hijo, rechazó al Padre y resistió al Espíritu Santo, Dios cumplirá sus promesas y todo Israel será salvo. ¡Wow! Impactante, ¿no? Como Pedro rechazó, ¿cuántas veces? Tres veces. Pero Dios es fiel. Y aquellos gobernados por Dios serán salvos. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta cómo la historia tiene esa armonía de lo que Dios es para nosotros? Versículo 16 dice, así que entonces Pilato lo entregó a ellos para que fuera crucificado. Crucifixión y muerte de Jesús. Vemos aquí. Ahora en la parte número 2 del 17 al 30 vemos esta crucifixión de Jesús de Nazaret. Versículo 17 al 18, Jesús es crucificado. Tomaron, dice el 17, pues a Jesús y él salió cargando su cruz al sitio llamado el lugar de qué, de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota. Date cuenta aquí. Ahora, Gólgota es en latín, ¿verdad? Es Calvario y el lugar de es de la calavera, como dice aquí. Hebreo se dice Gólgota. Ahora dice el 18, donde lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. ¿Se acuerdan de esa escena? Del 19 al 22, ahora vemos la descripción pública de Pilato de Jesús y su supuesto crimen. Y dice el 19, Pilato también escribió un letrero y lo puso sobre la cruz. Y estaba escrito, Jesús el Nazareno, el rey de los judíos. Date cuenta aquí. Entonces muchos judíos leyeron la inscripción, esta inscripción, porque el lugar donde Jesús fue crucificado quedaba cerca de la ciudad. Y estaba escrito en hebreo, en latín y en griego, en tres lenguajes. Date cuenta aquí. Ahora, el hebreo, hermanos, era el idioma teológico, el estudio de Dios, ¿verdad? Teológico, teos, Dios, estudio de Dios. Ese es el hebreo, el idioma teológico. El griego es la lengua intelectual. Y el latín, la lengua política. ¿Te das cuenta? Que aquellos que ven las cosas teológicamente, que los que ven las cosas intelectualmente, que sepan esto los que ven las cosas políticamente también. Todos tenían que ver que Jesús es, ¿qué? Rey. ¿Te das cuenta? Versículo 21 dice que por eso los principales sacerdotes de los judíos decían a Pilato, no escribas el rey de los judíos, sino que él dijo, yo soy rey de los judíos. Ahora date cuenta de lo que Pilato dice. Pilato respondió, lo que he escrito, escrito. ¿Verdad? Pilato aquí finalmente muestra un poco de coraje cuando dice, lo que he escrito permanece. Ya. Ya estufas, ¿no? Ya no te azotes, que hay chayotes, como dicen por ahí. Ya, no más. Ya me tienen hasta el tope, como dicen por ahí a veces, ¿no? Y lo que dije y lo dije y ya. Eso es todo. 23 y 24, ahora vemos estos soldados se dividen las ropas de Jesús en cumplimiento de la profecía. Entonces los soldados, cuando crucificaron a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron cuatro partes, una parte para cada soldado, date cuenta aquí. Y tomaron también que la túnica, y la túnica era ¿qué? Sin costura, tejida en una sola pieza. Es interesante, ¿no? No sé si hemos o si han tenido una vestimenta que es de una sola pieza. Qué difícil es, ¿no? Podría ser, pero esta túnica era única, era especial, de una sola pieza sin costura. Versículo 24 dice, por tanto, se dijeron unos a otros, ah, no la rompamos, sino echemos suerte sobre ella, para ver de quién será. Para que se cumpliera la escritura cuando dice, repartieron entre sí que mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Date cuenta aquí. Ahora algo interesante aquí, hermanos, acerca de este pasaje. Según Éxodo 24, la túnica del sumo sacerdote debía estar hecha de una sola pieza de tela. ¿Te das cuenta? ¿La armonía? Siendo Jesús el gran sumo sacerdote, su manto también era ¿qué? Sin costuras, de una sola pieza. Estamos ahí bien. Así que Aquí están estos soldados jugando en el Gólgota, incluso cuando Jesús estaba muriendo por sus pecados. Qué gran insulto, ¿no lo crees? ¿Y sabes lo que pasa? Cuando yo observo este pasaje y veo lo que los soldados estaban haciendo, bueno, hoy en día, hermanos, en nuestros días, hay un ejército de soldados, o mejor dicho, mercenarios. Lamentablemente, todavía jugando de esta manera, abusando y sacando provecho para satisfacer su carne, sus deseos, de lo que le pertenece a Jesús. Aquellos movimientos de prosperidad dicen, conseguiré ropa bonita, un auto más rápido, una casa más grande sobre la base de qué, de la obra terminada de la cruz. Date cuenta, mucha gente está haciendo eso hoy en día. ¿Saben qué, hermanos? Esto no debe de ser así. Mucha gente quiere sacar provecho de las cosas de Cristo Jesús a través de qué, de abusos ante las congregaciones, sacando dinero, echando suertes. Y creo que eso no debe de ser. 25 al 27 vemos aquí, Jesús deja a su madre al cuidado de Juan. Versículo 25 dice, pero esos los soldados hicieron esto y junto a la cruz de Jesús estaban ¿quién? Su madre y la hermana de su madre, María, la mujer de Cleofas y María Magdalena. Bueno, vemos como unas tres Marías por aquí, ¿verdad? Y vemos aquí en esta porción, cuando Jesús, y nos ponemos a pensar, hermanos, en esta imagen tan tremenda. Cuando Jesús sanaba a los enfermos y alimentaba a las multitudes, ¿sabes lo que pasaba, hermanos? Él cautivaba la atención de la gente. Eran multitudes, ni se podían caminar ahí. Imagínate, pon en tu mente esta escena, haciendo milagros. Y la multitud ahí, lleno, ¿verdad? Como si fueran limaduras de metal en un imán. Las masas fueron atraídas hacia él, ¿no? Cuando tienes un imán y vas pasando por los tornillos, ¡pum!, se pegan rápido, ¿no? Ay, así era. Pero ¿sabes qué? Fíjate, observa esto interesante. A medida que su ministerio progresó, cuando su enseñanza se volvió un poco más intensa, ¿verdad? Vamos a hacer el instituto bíblico, yes, ¿verdad? El número de quienes lo seguían se redujo de miles, aparentemente cientos. ¿Te das cuenta? Esto es lo que es más interesante. Vemos en el libro de Lucas, capítulo 10, que solo 70 compartieron el evangelio del reino. ¿Te das cuenta? Cuando dices, vamos a evangelizar, ¡yay! ¡Bum! Solamente dos, tres, cuatro. Pero no solamente eso, solo 12 dejaron todo para seguirlo. ¿Te das cuenta? Y no solamente eso. De los 12, solo 3 estaban con él en el monte de la transfiguración, donde habló de su muerte y en el huerto de Getsemaní, donde oró con tanta intensidad. ¿Verdad? Vamos al grupo de oración. Uno, ¿verdad? ¿Te das cuenta? De una masa va reduciéndose. Y vemos aquí que de los 3, solo uno. Solo uno estaría al pie de la cruz. ¿Dónde están las masas? ¿Dónde está la multitud? ¿Qué pasó? Pero allí habían cuatro mujeres. ¡Ah, wow! Interesante. A veces cuando estaba observando este pasaje, no sé si se acuerdan de la canción, yo tenía tres perritos Y uno se lo aparruchó un carro y nada más me quedan cuatro. Y empieza a bajar, ¿no? Comenzaba de 10, ¿no? Pero al último ya creo que se quedó sin nada. No sé, ya no me acuerdo la canción. Pero vemos aquí, hermanos, algo interesante también. Cuatro mujeres que se mencionan aquí en esta porción. Allí había cuatro mujeres, aunque no fue fácil para ellas. No fue fácil para María ver a su hijo convulsionarse de dolor. Qué doloroso es, ¿no? No puede ser. Ni para su hermana escuchar las maldiciones lanzadas contra él. No fue fácil para la esposa de Cleofás ver la saliva de la multitud corriendo por su rostro cuando le escupían. Ah, interesante, ¿no? Ni para María Magdalena ver su sangre manando de sus heridas. Pero ¿sabes qué? Estas cuatro mujeres, mujeres que amaron al Señor y seguidoras de Él, estaban allí al pie de la cruz, por grande que fuera el precio, por profundo que fuera el dolor. ¿Te das cuenta? Y vemos el 27. Después dijo al discípulo, ahí está tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su propia casa. Date cuenta la escena, hermano. Estas cuatro mujeres y Juan ahí. El único discípulo que estuvo al pie de la cruz. Y la pregunta vemos aquí. ¿Por qué Jesús en este pasaje del 27 usaría la palabra mujer? Un término de gran respeto, pero no particularmente afectuoso. Quizás la Reina Valera dice mujer, ¿no? Pero vemos aquí, quizás porque él usó, o podría decirlo mejor así, quizás porque el uso que hizo de este término haría que la mente de María regresara a un punto de 3 años antes. Cuando se acuerdan, hermanos, al comienzo de su ministerio público había usado este término también. ¿Se acuerdan en las bodas de Canaán? No tienen vino, había dicho. Tal vez esperando María que su propia reputación se salvara, cuando un cortejo de bodas sediento viera que su hijo era quien ella siempre había dicho que era. Ponte a pensar en María, tenía una mala reputación, ¿verdad? Oh, María, oh, sí, la que tuvo a Jesús. ¿Dónde está el papá? I don't know. Pero ella quería que realmente recibir y quitar esa mala reputación, si pudiera decirlo de esa manera. Y cuando vemos aquí, cuando dice mujer, y la pregunta, ¿qué tengo yo que ver contigo? Dice, mi hora aún no ha llegado. Le había respondido Jesús en Juan 2:4. De hecho, Jesús proporcionó vino para la boda. Pero nadie lo sabía excepto quienes, algunos humildes esclavos. Los de la fiesta ni siquiera se dieron cuenta, ¿verdad? Como siempre, no se dan cuenta de nada. Pero sin embargo, hermanos, aquí en la cruz, observa, la petición de María finalmente fue esa respuesta. Porque fue en la cruz donde incluso el centurión, fíjate, el centurión romano más cínico, lo miraría y diría, en verdad, este debe ser el Hijo de Dios. ¿Te das cuenta? Mateo 27, 54. Ellos se dieron cuenta, en verdad, este es el Hijo de Dios. ¡Wow! Y pienso que María, yo sé, en su dolor, pero ella también vio esa respuesta en su corazón. Y esto me parece interesante. A la luz del hecho de que, como sabemos en Mateo 13, 55, 56, hermanos, Jesús tenía cuatro medio hermanos y un grupo de hermanas, ¿verdad? Y eso solamente para que la gente sepa que solamente, no solamente fue Jesús que tuvo María. Sin embargo, pasó por alto el linaje terrenal, ¿verdad? Y estableció una nueva familia. Y al hacerlo se cumplió la profecía en Salmo 69:8, que dice así, te lo voy a leer. Soy un extraño para mis hermanos y un desconocido o extranjero para los hijos de mi madre. Date cuenta de este pasaje. Y como observamos en este punto, hermanos, los hermanos de Jesús no creían en él. ¿Sabías eso? Entonces se dirigió a alguien que sí lo hacía. ¿Y quién era, hermanos? Juan. ¿Por qué Juan? Sin duda fue en parte porque Juan estaba allí, el único discípulo varón dispuesto a arriesgar su vida al ponerse al pie de la cruz. No sé si te pusiste a pensar en esa escena. Y dije, wow, ¿por qué a Juan no lo agarraron? O también lo dijeron, pues tú eres también discípulo, ¿no? Estás ahí enfrente con las hermanas y las madres, la madre. Y él ahí pudo haber pasado eso también. ¿Por qué no? Y fue el único discípulo que estuvo al pie de la cruz. Sin embargo, tal vez era apropiado que Jesús confiara a aquel cuyo pecho lo había acunado, al que estaba reclinado sobre su propio pecho, como vimos en el libro de Juan, capítulo 13. Y algo muy interesante que yo puedo observar de los discípulos, hermanos. Tremendo. Tremendo cuando nosotros nos mantenemos ahí. Juan escribió el libro de Juan para que nosotros pudiésemos creer en él. Juan escribió primera, segunda y tercera de Juan para que nosotros tuviéramos seguridad de lo que nosotros creemos. Y él también escribió el libro de Apocalipsis, ¿para qué? Para que estuviésemos listos. ¿Te das cuenta lo que Juan hizo? ¿Y cómo obtuvo esa revelación en la isla de Patmos? Wow, cuando estaba observando esto dije, muy importante, interesante en la vida de Juan. ¿Y qué puedo observar con esta escena, hermanos? Ahí Jesús, viendo a su madre, a Juan, sus hermanas ahí. Lo que puedo ver y concluir es que una familia se forma en la cruz, porque es allí donde se forjan y mantienen unidas las verdaderas familias. Una vez más, y es importante, una familia se forma en la cruz. Es allí donde se forjan y mantienen unidas las verdaderas familias. El enemigo lo que quiere hacer es desmantelar familias. ¿Para qué? Para tener una mala sociedad y para que ellos se maten entre ellos mismos. ¿Te das cuenta? Todo lo que pasa en la sociedad, crímenes, tráfico humano, todas esas cosas son por la falta de la familia. Y creo que es algo importante que nosotros podamos observar aquí, hermanos. Todo comienza en la cruz. Padre, gracias te damos, Señor, por este pasaje. Padre, vemos aquí esa crucifixión, Señor, y lo que sucedió. Y a veces nosotros quizás perdemos esa fuerza en nuestro corazón. Hacemos de este pasaje ya una rutina constante cuando se trata de Semana Santa, cuando se trata de la comunión, Señor. Ya no vemos a un Jesús que sufrió, sino vemos solamente algo que tenemos que hacer como parte de la iglesia. Pero Padre, que podamos nosotros regresar a la cruz. Que nuestro corazón una vez más se pueda quebrantar de poder ver esa escena y de saber lo que tú hiciste por nosotros, Señor. Y todo fue por amor, Padre. Señor, gracias por este pasaje y por también poder recordar, Señor, que quizás dentro de nuestro corazón se ha endurecido día a día, Señor, por el hecho de alejarnos quizás de ti. de no poder meditar, Señor, al 100% de cada palabra, Señor, aquí en tu palabra, Señor. Pero Padre, que al ir a nuestras casas, Señor, podamos disfrutar de un domingo alegre, Señor, de poder haber estado contigo y mantenernos contigo, Señor. De poder ver a nuestras familias unidas, Señor y Padre. Gracias, Señor, porque podemos nosotros, Señor, caminar contigo, Señor. Ayúdanos, Señor y Padre. Te pedimos, Señor, que podamos nosotros, Señor, vivir en el Espíritu, Señor. Y Padre, gracias por Cristo Jesús. Y todos decimos amén y amén.